El Museo de Antioquia y el Encuentro Internacional Medellín 2007 presentan El Citófono, un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.
Desde hace unos programas, El Citófono ha comenzado con un nuevo cabezote. De hecho, El Citófono ha estrenado un cabezote que está inspirado en una pieza del artista local, del artista medellinense Adolfo Bernal, precisamente una pieza que se llamó Medellín y que hizo parte de las obras presentadas en el Coloquio de Arte No Objetual en 1981. Aquella pieza consistía en una clave morse que se transmitió por un dial durante un tiempo específico en el marco del coloquio y que dice MDE, que dice, es decir, las siglas con las que se conoce a Medellín en términos internacionales, o con las siglas, por ejemplo, con las que se reconoce a Medellín en un tiquete aéreo, por ejemplo. Aquella clave morse que hizo parte del coloquio de arte no objetual, en este momento vuelve a integrarse, digámoslo, a este gran evento que es el Encuentro Internacional de Arte de Medellín, de distintas maneras. Lo vamos a tener en la exposición, o ya lo tenemos en la exposición retrospectiva de Adolfo Bernal, que tenemos en la sede principal del museo, en la Sala Temporal Norte, al frente precisamente de otra gran exposición de un artista brasilero, de Sildo Meireles. Lo tenemos precisamente como punto de partida, porque no es exactamente esa la pieza, sino como un punto de partida para el cabezote que ahora tiene El Citófono. Precisamente ustedes creo que alcanzan a reconocer que hay allí una alusión a lo que puede ser la clave morse, y también lo vamos a tener, o lo tenemos ya, como un ringtone disponible para que los usuarios de todas las empresas celulares lo descarguen, ¿cierto? Los invitamos entonces a que se metan a la página del encuentro medellin2007.com para que sigan las instrucciones. Queríamos empezar por ahí porque los oyentes desde hace unos 4 programas quizás están escuchando un nuevo cabezote, y precisamente queríamos darle la importancia que puede tener ese cabezote y explicar un poco de dónde viene, justo después de que el encuentro acaba de inaugurar uno de los ciclos o una de las zonas de activación más importantes, como son los espacios expositivos. Ya para entrar en materia, debemos decir que hoy nuestra invitada es Livia Posada, es una artista local. Recordando un poco una situación antes de entrar a hablar con Livia, y es que el Encuentro de Medellín ha invitado a 80 artistas que han estado yendo y viniendo, han venido a hacer residencias, han venido a hacer investigaciones, muchos han venido a hacer sus propuestas directamente, 40 de los cuales son nacionales y 15 de los cuales son locales. Livia no es la primera artista local que pasa por los micrófonos del Citófono, ya tuvimos un programa entero dedicado a hablar con Adolfo Bernal. Y lo hicimos así porque Adolfo es uno de los artistas eje, es uno de los artistas que desde las perspectivas o desde las líneas curatoriales se propone como uno de los artistas más importantes de este encuentro, junto con Sildo Meireles, junto con Antonio Caro, junto con María Angélica Medina. Pues Livia, bienvenida, estamos muy contentos de que hayas cedido un rato por estos días de tanta agitación para estar aquí en el Citófono, y bueno, creo que vamos a hablar un poco en esta media hora de tu trabajo y un poco también de la relación de tu trabajo pues con todos estos asuntos de la hospitalidad.
Muchas gracias por la invitación.
Antes de empezar, quisiera decir un par de cosas, y es que Livia pues es una artista que ha tenido muchísima circulación en los últimos salones regionales y nacionales. El año pasado nomás tuvimos una pieza donada por Livia al Museo de Antioquia, que hizo parte del ciclo de exposiciones detrás de la obra. Aquella obra se llamaba Sala de Examen, y fue una obra que tuvimos allí en las salas permanentes del museo en el segundo piso, que acompañamos con una conferencia académica, etcétera. Livia, hay algunas líneas que se pueden identificar en tu trabajo, ¿cierto? Está, y eso lo hablábamos hace unos minutos antes de entrar a grabar, están las relaciones de poder, la medicina como una práctica política, nos decías recordando algún académico, toda esta una preocupación por la violencia y la manera en la que se manifiesta tanto en los individuos, digámoslo, en el territorio corporal de los individuos como en el territorio geográfico de un país, la salud, como de alguna manera como una preocupación. Empecemos a hablar un poco de tu trabajo y quizás que eso nos lleve un poco a tu propuesta, a la propuesta tuya para el Encuentro de Medellín.
Cuando hablábamos hace unos minutos, mencionaba yo pues que hay como una, digamos, como una frase larga que circula o que ha circulado a través de mi trabajo a lo largo de los proyectos que he realizado, que se han movido durante los últimos 10 años en esa línea, digamos, limítrofe entre lo que es arte y ciencia, lo que es arte y medicina, pero también lo que es arte y vida, ¿no? Han circulado esa frase, como recordamos ahora, es la enfermedad es un lenguaje, el cuerpo es, digamos, el territorio donde ese lenguaje se expresa, y la medicina podría considerarse una práctica política. Han circulado a lo largo de mi trabajo ideas, como decía anteriormente, que tienen que ver con las relaciones entre arte y vida. Lo que circula por un hospital es la vida. La vida, que se hace más evidente cuando la muerte está presente, cuando la enfermedad se presenta, es como donde en las situaciones donde mejor se evidencia la vida, y creo que esas cosas también están en la médula de lo que es el arte, la preocupación por la vida, por la muerte, por toda una cantidad de circunstancias que atañen a la existencia del ser humano y a los entornos donde él se mueve.
Livia, En esa obra, y la pongo como un antecedente directo, ¿cierto? Pues para el Museo de Antioquia fue muy importante, estamos muy contentos de que hayas donado esa pieza. En el citófono hablábamos cantidades de veces, pues en el citófono, bueno, en aquel momento, por puro gusto, nos referimos muchas veces a la obra, hasta cuándo estaba, etcétera. En esa obra, en sala de examen, se ponía también, o sea, se proponía, digámoslo, como un asunto de reflexión, las relaciones de poder que se tejen en torno a la práctica médica. Uno entraba a esa pieza y había una sensación de frialdad, de asepsia, digámoslo en términos muy médicos, de limpieza, ¿no? Y una mesa, yo no sé cómo llamarlo, es una camilla, más
una
bien,
camilla.
Ginecobstetra, ¿no? Ginecobstétrica,
ajá.
Donde uno, pues, no faltaba, sino pues como que uno directamente se ponía en el lugar del paciente, ¿no? Y uno quedaba completamente desnudado,
claro.
Y completamente en manos, pues, como de esa práctica política que es la medicina.
Claro, claro. No es ajeno a la medicina el ejercicio de poder que se da también en otras ramas del conocimiento, en otras ramas de la ciencia, en muchas áreas de la vida social y política. El acto médico implica una relación de poder entre un individuo que llega y debe ubicarse, digamos, en el lugar del desconocimiento y de la ignorancia, y otro individuo que está ubicado en el lugar del conocimiento, del saber y en la posibilidad de ejercer el poder que ese saber le asigna, ¿no? Yo creo que el momento en el que uno se siente más desnudo, uno de los momentos en los que uno podría sentirse más desnudo como individuo, es frente a un médico, en la condición de enfermo, cuando uno está en la condición de enfermo, porque estás sometido al saber absoluto del otro y debes seguir las órdenes, ¿no? En sala de examen, yo quería, pues, la intención era hablar un poco de eso. Está esa camilla, digamos, ginecológica, esa camilla de examen completamente forrada en yeso, blanca, impecable, todo el espacio muy vacío, blanco, y la imagen de esa enfermera pidiendo silencio. Esa imagen aludía precisamente a ese silencio que el paciente guarda frente a ese saber del médico que es impelido a guardar y al poder que representa ese silencio, ¿sí? A la impotencia y a esa situación en la que uno entra como un individuo independiente, digamos libre, entre comillas, al consultorio, y sobre la mesa de examen se vuelve objeto, ¿cierto? El individuo pasa a ser objeto, a ser una cosa que se examina, se analiza y se somete a unas prácticas dictadas por ese saber médico.
Livia, el cuerpo, digamos en un sentido tanto particular como general, aparece como un lugar, perdón, un lugar que te interesa, ¿no? Ahora en el Encuentro de Medellín, una de las primeras obras tuyas que hemos visto es un mapita de Colombia, y quiero que hagamos esa relación como entre el cuerpo individual, entre esa especie de cuerpo geográfico de un país, porque uh-huh. me parece que tú haces unas relaciones muy interesantes entre uno y otro. Esta obra, que es el de un mapa de Colombia, que visto a la ligera, se acuerda uno de los mapas de la primaria, ¿cierto? Uh-huh. Incluso el mapa original es pintadito en acuarela y todo esto. De esos mapas con los que uno estudió en la primaria y en el bachillerato, en donde se indicaban las zonas con cierta riqueza aurífera o petrolífera uh-huh. o todas estas cosas, ¿cierto? Pero cuando uno lo mira en detalle, pues se da cuenta que el mapa indica es otra cosa.
Claro. Pues como médica estoy comprometida o digamos, estoy todo el tiempo al frente del cuerpo, digamos, de los seres humanos. Ese cuerpo me interesa como territorio individual, pero también como territorio, digamos, particular, que individualiza el síntoma colectivo o los síntomas sociales. No tanto, pues pienso que todo síntoma que se expresa en un individuo tiene que ver necesariamente con su entorno, con su ambiente, con el sitio donde está viviendo, el país, las circunstancias socioeconómicas, cantidad de factores que en un momento dado se expresan ahí, digamos, particularmente. Me interesa mucho como extrapolar o partir de ese cuerpo individual para hablar del cuerpo social, y en este caso del mapa. Digamos ahí hay un proyecto anterior que se llama Lección de Anatomía, que hace alusión al cuerpo modificado por la guerra, por las circunstancias de fuerza que vivimos en Colombia, pero también en otros sitios del planeta. Entonces, ¿cómo paralelamente a la posibilidad contemporánea de rediseñar y modificar el cuerpo, si hay dinero y hay acceso a cierto saber de la medicina, en el caso de la cirugía plástica, también hay una cantidad de cuerpos que se están modificando sin pedirlo, que están siendo forzados a la modificación y al rediseño, digamos. Después de ese, digamos, pues a partir como de ese interés por esos cuerpos que se modifican bajo diferentes circunstancias, aparece también el interés por cómo los conflictos humanos, cómo las relaciones entre los seres humanos permiten o dictan, digamos, las modificaciones de territorios más amplios, como sería el territorio de un país. Uh-huh. Cuando elaboro el mapa, como tú dices también, Conrado, no lo había visto así, ese mapa viene a ser como un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo que también está siendo, digamos, modificado, rediseñado. Y en el caso de este mapa que estoy presentando acá, aparecen las modificaciones que generan en un territorio los campos minados, que es una problemática bastante seria que tenemos en este momento en Colombia. Entonces, pensaba yo, sí, si en el mapa aparece marcado en los colegios, aparecen marcados los pues las zonas cafeteras o las zonas de minerales o las zonas turísticas como parte de nuestra cultura y de lo que somos como país, pues también deben aparecer otras cosas, otro tipo de informaciones, y debe ser de conocimiento público, que también se daba eso en el caso de Lección de Anatomía en ese proyecto. O sea, si el esquema corporal se le enseña a los niños en primaria o en bachillerato el esquema corporal normal, pues será que dentro de ese esquema corporal normal también debe aparecer el esquema del cuerpo mutilado, uh-huh. que ya podría ser parte de nuestra normalidad, entre comillas.
Uh-huh. Cuando hablas ahora de los cuerpos mutilados, damos como un paso a esta otra serie que tienes sobre las modificaciones de los cuerpos de las mujeres golpeadas, pues que es otro proyecto tuyo muy interesante, que sería bueno pues como traer aquí a colación para seguir haciendo esta reflexión tuya sobre el cuerpo y sobre el silencio, porque me parece que son como dos cosas, como dos temas fundamentales. O sea, como esta exposición del cuerpo como atravesado por muchos discursos, y ese silencio o esa elocuencia que hay sobre ciertas cosas y cómo se maneja. Entonces, háblanos un poco sobre este proyecto de las mujeres y sobre este silencio que tú de alguna manera abres.
Claro. Pues sí, el silencio es clave, digamos, en mi trabajo. Pienso que no hay nada más potente que por ejemplo el silencio que se da en el espacio que hay entre el primer movimiento y el segundo, o el segundo y el tercero en una sinfonía. Cuando los músicos paran dejan de tocar y el director está atento a empezar lo que sigue, eso es absolutamente potente. El silencio que hay en los hospitales es absolutamente potente, cargado de una cantidad de información y de discursos impresionantes. El blanco de los hospitales es absolutamente potente y agresivo, como es el silencio, contrario a lo que se piensa del blanco como color pacificador. Pienso que es todo lo contrario y lo he usado así en mi trabajo. Y en este caso que tú mencionas de los proyectos para este encuentro, está, digamos, un proyecto que como una idea grande, ¿cierto?, de cómo la agresión colectiva, cómo las relaciones entre seres humanos se expresan, pues, en el cuerpo, digamos, social, colectivo, físico, que sería lo del país, el territorio del país, y aparece entonces expresado en el mapa sobre minas antipersonales, pero también hay unas expresiones que se dan sobre los cuerpos individuales, que no son problemas particulares, privados, sino que son problemas públicos y sociales que se expresan en el terreno de lo privado. En este caso es el asunto de la violencia intrafamiliar, mal llamada intrafamiliar porque no es tan intrafamiliar, pienso yo. Es sobre el rostro, digamos, de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, donde se están expresando una cantidad de conflictos que tenemos como sociedad, y es lo que quiero plantear, digamos, en esta otra parte del proyecto. Es una serie de fotografías, que, pues, está constituida por una serie de fotografías que se elaboran a partir de retratos de mujeres que hay en la colección permanente del museo, pero estas mujeres tienen en sus rostros evidencias físicas de ese conflicto o de esas relaciones, digamos, también otra vez de poder, de una cantidad de negociaciones que hacemos como seres humanos y que hacemos como sociedad, de cosas que permitimos, pero también aparecen en lo de las mujeres, lo que se dice. Quiero hablar también de eso, como de lo que se dice y lo que se calla, lo que se puede poner en circulación en el espacio público y lo que se confina al espacio de lo doméstico y se le confina al silencio, se le somete al silencio. Como que tenemos unos acuerdos tácitos de guardar silencio frente a ciertas cosas y de asumir vergüenza frente a ciertos asuntos, y en este caso de la violencia doméstica es, digamos, ese cuerpo de las mujeres donde este asunto se expresa, es obligado a mantenerse en ese silencio de lo doméstico y en esa invisibilidad, digamos, de lo doméstico. Y lo que la intención mía es, si eso es una producción cultural y producción social, como en el caso del mapa, pues tiene que estar en un museo, pues es parte de las imágenes que producimos. Uh-huh. Y entonces, ¿quién dice, pues, por qué unas imágenes sí están en el museo y otras no? Si esto es lo que producimos como sociedad, tienen absoluto derecho a estar ahí como parte de la colección del museo.
Uh-huh. A mí me parecería como interesante que hablaras de tu concepto de la imagen, ¿cierto? O sea, de la creación de una imagen, o sea, porque uno siempre, bueno, una imagen se crea para resaltar algo que es muy bonito, o es muy bello, o es valeroso, o puede ser una denuncia, pero entonces cuando tú creas una imagen que supuestamente no está totalmente delimitada, ¿qué estás, como, qué es lo que hay detrás de esto? ¿Y para qué, cierto?
Pues yo creo que, o por lo menos en mi caso como artista, estoy metida en el asunto de las imágenes, es porque primero me sirven para encontrar sentido, ¿no? Para dar sentido a lo que vivo y para dar lenguaje como a todo este asunto de la vida cotidiana y de las preguntas frente a la realidad, frente a la existencia, frente a la vida particular y misma. Y segundo, para ampliar ese sentido y de pronto para comunicar también sentidos, ¿sí? Para proponer sentidos, preguntas, reflexiones. Una imagen, ¿cómo surge en mi trabajo? ¿Cómo llego yo a una imagen? Es proceso. todo es proceso. Hay una pregunta, hay una un radar permanente funcionando en todo lo que veo cuando entro al hospital como médica, cuando salgo a la calle, perdón, como artista, cuando salgo a la calle salgo como médica, pero también soy artista. Uh-huh. Entonces hay todo el tiempo un ojo atento y una conciencia también súper atenta, nutriéndose, absorbiendo como todo lo que las cosas con las que entro en contacto, y empiezan preguntas a circular y empieza un proceso de cómo dar salida, digamos, a esas preguntas o a esas digamos ideas o pensamientos que están circulando. Igualmente me interesa pues no crear imágenes como originales, porque ya no es posible, sino tomar como de lo que hay, de lo que yo veo, por ejemplo, en el ámbito médico, en esos espacios hospitalarios, pero también de lo que veo en la calle. Entonces, hay mucho un ejercicio como de apropiación, como de robarse cosas, entre comillas, robarse, más bien apropiarse de cosas que ya están y usarlas para decir lo que se quiere decir.
Otro aspecto que me pareció como muy interesante en este trabajo de las mujeres, que tú lo habías hecho antes, el año pasado, ¿fue el año pasado o este para el Colombo Americano?
El año pasado.
Fue la manera como se involucró el público, todas estas respuestas del público, y cómo todas estas respuestas después las metiste nuevamente como en el espacio expositivo. Entonces, háblanos un poco de esa relación tuya con el público.
Claro. En el caso del proyecto de las mujeres, que es un proyecto grande, pues una serie que se llama Evidencia Clínica, que precisamente propone un ejercicio de evidenciar o de hacer visible las evidencias físicas que circulan por los hospitales y que muchas veces se quedan perdidas en las estadísticas, que son evidencias físicas de problemáticas que tenemos o de asuntos que nos competen. No siempre tiene que ser pues el asunto de la violencia. Me ha interesado muchísimo por el problema, por ejemplo, de la enfermedad mental, como definiciones sociales que tenemos y prejuicios frente a ciertas condiciones y ciertas situaciones que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, el año pasado trabajé con 50 mujeres de Medellín. Son mujeres que pertenecen a grupos, asociaciones, otras son estudiantes. Hicimos talleres, conversatorios sobre esta problemática de la violencia intrafamiliar. Y de ahí surge esta propuesta de hacer evidente, digamos, esta problemática, hacerla evidente en sus rostros, y se les reconstruye pues la evidencia de una golpiza. Ellas circulan en los espacios públicos, van a estudiar, van a trabajar, hacen su vida común y corriente durante un día, y lo que estoy presentando para el encuentro es como un nuevo desarrollo de ese proyecto. Trabajo con un grupo de estas mismas mujeres con las que trabajé el año pasado, pero ya se les propone, es un ejercicio de sustitución de unos retratos o de sacar hacia adelante el retrato que está detrás del retrato, ¿sí? Detrás del retrato de las mujeres que hay en los museos, o detrás de esos retratos de museos, hay una cantidad de mujeres que no se han dicho, cantidad de imágenes de mujeres que no se han dicho, cantidad de imágenes de la sociedad que no se han dicho. Entonces, ellas van a... pues a un estudio fotográfico, se les invita a situarse en la situación del modelo de la mujer con poder, con valor social, digamos, con un valor reconocido, y ser, digamos, personajes o protagonistas de retrato, ya no víctimas escondidas en sus casas, sino mujeres situadas en un lugar de poder donde pueden hablar de lo que tienen que hablar.
Y el público, ¿cómo? Porque recuerdo pues que hubo muchas intervenciones de la gente que llegaron a ser parte como de la obra también.
Sí, el año pasado cuando ellas salían a la calle, pues la propuesta era de silencio. Ellas nunca generaron polémica, ni daban discursos, ni decían nada, simplemente hacían su vida común y corriente, pero sí recibían comentarios del público que inmediatamente se involucraba desde una respuesta directa o desde una actitud de indiferencia o de desprecio. En muchos casos fue de desprecio, otras veces fue de solidaridad, de ofrecerles ayuda, otras veces pues simplemente insultarlas en la calle, pues decir, por ejemplo, que se lo merecían o que algo tenían que haber hecho para haber recibido una golpiza o que probablemente eran de conducta moral dudosa para estar en esa situación. Entonces fue muy interesante porque desde el silencio de ellas se propició una respuesta, digamos, de la gente. Pues ellas se pusieron como en un lugar donde de recepción de comentarios y de estar muy atentas a esos comentarios, pero ya no eran, digamos, víctimas sometidas al poder de los otros, sino que eran mujeres absolutamente ciertas analizando todo lo que pasaba alrededor de esta problemática.
Porque una de las cosas como muy impactantes de ese trabajo era como la dignidad de las mujeres, o sea, ellas estaban totalmente claro. golpeadas, pero eran como seres dignos, o sea, no era una imagen patética, no era una imagen casi que ni de denuncia, sino como esa dignidad todo el tiempo.
Claro, y los talleres previos a ese trabajo giraron en torno a ese asunto, o sea, aquí no hay víctimas, no hay victimarios, esto es un asunto que nos compete a todos como sociedad, tanto hombres como mujeres, y las soluciones tienen que estar dirigidas a todos, ¿cierto? Sí, las soluciones frente a las mujeres, pero las soluciones también frente a unos hombres que han aprendido a golpear y que ellos mismos han sido golpeados. Entonces, ellas, pues el ejercicio era más como de prestar sus rostros. Y en el caso de muchas que tienen historia de violencia intrafamiliar detrás de sí, era poderse ubicar en otro lugar, en el lugar de la dignidad, en el lugar, digamos, de la certeza y de como de poner su cara con la frente en alto ponerle la cara, digamos, a la situación y poner la cara para que, digamos, a poner la cara a la sociedad y generar discusión frente al asunto. No era en ningún momento una cosa, pues para nada, se insistió muchísimo en eso, no era un asunto de circulación de víctimas, pues era lo que menos nos interesaba a todos.
Bueno, Olivia, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio.
Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Como ya se ha dicho muchas veces, la hospitalidad es uno de los ejes, o quizás el eje más importante, que ha movilizado y ha motivado la aparición o la generación del Encuentro de Medellín Prácticas Artísticas Contemporáneas. En este momento, el citófono precisamente ejerce su función de espacio hospitalario y acoge al profesor Jaime Sivillé de la Universidad Nacional y al profesor Bruno Masoldi para hablar de una conferencia que tuvo lugar el pasado jueves 12 de abril en la Universidad de Afit, conferencia que se tituló Prácticas Estéticas de la Hipnoinsurgencia, y para hablar también un poco, para reflexionar un poco también sobre la hospitalidad. Estamos seguros pues que 25 minutos van a ser muy pocos para hablar de estos dos temas, pero pues esperaremos que los oyentes disfruten mucho esta conversación. Digo un par de cosas de quién es el profesor Bruno Masoldi. Bruno Masoldi nació en Milán en 1942 y vive en Colombia desde 1960. Ha enseñado en la Escuela Normal para Varones de Fonseca, Guajira, caligrafía, según nos contaba por fuera de micrófonos, y en la Universidad del Cauca y también en el Colegio Junín de la Isla de Providencia y la Universidad de Nariño en Pasto. Y es miembro de la Cátedra Juan Marinelo de la Universidad Central de las Villas de Cuba. Pues Jaime, profesor Bruno, bienvenidos y pues qué bueno que estén aquí.
Gracias, Conrado.
Muchas gracias por realmente la acogida que nos han proporcionado el día de hoy. Y me parece que es una maravillosa oportunidad tener a Bruno Masoldi, porque Bruno, además pues de todas sus prácticas medio chamanísticas que ha desplegado pues en nuestra geografía colombiana, ha sido pues un obsesionado por el estudio de Jacques Derrida, uh-huh. amigo íntimo de la familia, ha sido huésped y ha recibido pues una acogida muy grata por el lado de Jacques Derrida, y además en este momento está haciendo el duelo por su muerte, y propuso incluso un seminario dedicado pues a Derrida pues como un homenaje. No para olvidar a ya aterrida, sino para que lo recordemos de otra manera. Uh-huh. El para arrancar con la conferencia que se dictó o que pronunció o participó el profesor Bruno Masoldi, pues realmente se encogió demasiado el título. Uh-huh. Y finalmente terminamos en estética de la hipnoinsurgencia. Entonces sería muy bueno que el profesor Bruno Masoldi nos ampliara un poco qué significa esas estéticas de la insurgencia, sí, y de dónde parte, digamos, el trabajo que, uh-huh, que se realizó. Uh-huh. Y porque tengo entendido pues que tuvo una relación con una instalación que se hizo en Bogotá, con gusanos de seda, con una morera, con proyecciones humanas sobre la morera, y en torno a eso es una reflexión que él despliega en esa conferencia. Entonces, Bruno, ¿nos podrías contar un poco qué significa esto de estas estéticas de la hipnoinsurgencia? Además, porque cuando habla uno de hipno, parece que tuviera alguna relación con el sueño, con un límite entre estar despierto, estar dormido. Pues hay como unos límites en los cuales tú siempre has basculado, ¿no? Oscilado, ¿no? Entonces, entre estar cuerdo, estar un poco loco, entre, digamos, llegar a un límite de unas estructuras que de pronto tienes que dar un paso más allá, y es cuando se llama la deconstrucción o el temblor que ejerces sobre esa estructura para ver cuáles son los puntos débiles que tiene esa estructura para debilitarla un poco más y, sí, hacerla desmoronar, ¿no? Sí. No tanto como destrucción, sino para mostrar de que el mismo sistema en el cual vivimos nos lleva a una, más que a una deconstrucción, a una aporética, en el sentido de que hay caminos que el mismo sistema crea que no tienen salida o llevan a un límite. Entonces, me gustaría que nos, pues para el público que no conoce, sí, toda esta terminología, nos, sí, la ampliaras un poco.
¿Cómo intentar hacerlo después de lo que tú acabas de decir? Yo no sabría, y no por cortesía de huésped, en estos días me estoy hospedando en la casa de Jaime, uh-huh, lo que es una manera de experimentar en carne viva, que es ser hospedado y qué es hospedar. Esta experiencia tiene mucho que ver, y no solamente que ver, mucho que no ver también con el sueño. Ser huésped en ambos sentidos, hospedar y ser hospedado, es una forma de padecer y gozar el secuestro. El otro es quien nos lleva consigo, es quien nos convierte en un rehén, no estoy improvisando del todo, uh-huh, estoy refiriéndome sea a Levinas como a Derrida y a la vez, pues, recordando y retrasando, es decir, volviendo a trazar lo que pudo pasar en la tarde de ayer en la casa de Jaime, por ejemplo, o lo que pudo pasar esta mañana cuando me desperté y me di cuenta de que no estaba en mi casa. Entonces, no despertándome del todo, sin saber exactamente si soy dueño de mis movimientos, ahí a donde no acostumbro portarme como me porto en mi casa, y obedeciendo, sin embargo, a la invitación generosísima, esta es tu casa. Si el sueño es la condición en la cual el yo está puesto en entredicho, el huésped y el anfitrión también están soñando. Ahora, recordemos por otra parte que el término que emplea Levinas para definir en la intensidad más noble de la palabra al rehén es homeros. Y homeros, el término griego, significa simultáneamente ciego y rehén. El que está en las manos del otro, el que es guiado por el otro por un terreno que no le pertenece porque es hospedado por él, es ciego. Uh-huh. Y es secuestrado por el otro, en el mejor y peor sentido de la palabra a la vez. Doblez, ambigüedad inmensa, aporía, como acaba de señalarlo Jaime, que es la de la hospitalidad, es decir, de un hospedaje que nunca está garantizado, ¿no? Hospedar no es ser un hotelero. El que invita no saca nada de la invitación, pierde. Y además, el que visita nunca llega previsiblemente como aquel que era esperado en cuanto tal. No se sabe quién llega. La hospitalidad rompe, desgarra la cosedura conceptual. En este sentido es un desconcepto. Si se practica la hospitalidad en el pensar y en la traza se expone al no poder, a un poder impotente. Veamos, Jaime planteaba que no puede haber hospitalidad a donde la ipseidad del ser uno mismo está encastillada en sí misma. Ipse, así como Van Veniste señala el nexo hospes hostis, huésped enemigo, como pertenecientes a una misma familia semántica indoeuropea, de la misma manera señala ¿de qué estábamos hablando? Yo estaba hablando, de hecho. No finjo, en verdad. Creo haber perdido el hilo completamente.
La himnoinsurgencia.
La ipseidad.
Eso, que las estaba encadenando
eso,
con la
himnoinsurgencia. Ipse y posse. Ipse y posse. Lo mismo. Y el poder van juntos. Es la misma genealogía. No hay posse, no hay poder, sino hay ipse. ¿No? Son palabras incestuosas, ¿no?, que se desconciben recíprocamente ahí a donde lo que afirman es el poder de lo mismo. Entonces, el huésped, hospedante, hospedado, es aquel que necesariamente duda de su mismidad, ¿no? Está esquizofrénicamente expuesto a la metamorfosis camaleóntica de la imprevisibilidad del visitante, ¿no? Y eso es trabajo del arte. Y si hay una fuerza política en eso, en el sueño, esa es la debilidad del soñador que ha admitido la posibilidad de acoger este caballo de Troya del despertar mientras sigue en la rutina imposible del significado, de la huella que se prolonga, que sigue cargando con lo que pasó y lo que se programa y con la buena conducta, los 10, 11, 9 mandamientos. Y es la insurgencia del arte, ¿no? Y es ahí a donde uno tiene que buscar armas distintas, no de un pacifismo abandonado a la pasividad. La obra de José Alejandro Restrepo, Santo Job, uh-huh, asume el cuerpo como visitado por el parásito, de una manera totalmente incontrolable por el animal. Y es la figura de un hombre que es habitado por la descomposición, por la podre, por esta muerte vida que en él prolifera, haciéndole olvidar cuál es el adentro, el límite de su cuerpo, de donde empieza el afuera. Eso es, ¿no?
O sea, claro, entonces tendríamos una insurgencia,
sí.
Incluso una alteridad dentro de nosotros mismos, es decir, somos una dublir, ¿no? Ya no la dublir platónica en el sentido de un sensible rebajado y un universo, pues, de ideas purificadas de la materia, de la sustancia, de la descomposición, de la podredumbre. Entonces hay una insurgencia también de esa cosa que nosotros reprimimos muchas veces en nosotros mismos. Es decir, nuestro cuerpo, para seguir la alegoría platónica, como huésped del alma, sino nuestro cuerpo como huésped también de una miseria que nosotros rechazamos.
Mantenemos a raya.
La mantenemos a raya, pero que de todas formas surge, emerge. Quizás emerja en ocasiones límite de, como tú decías, de la propia locura, el delirio, el amor, el éxtasis, la embriaguez, un poco como los paraísos artificiales de Baudelaire que nos llevan más allá y rompen el más allá con el más acá, ¿no? O sea, un pie, como decías tú, pie en el acá y un pie en el allá. Entonces, esa insurgencia... no solamente es el arte, hay otras experiencias también, como dice Bataille, ¿no? Que pueden ser experiencias de la religión, experiencias místicas, experiencias, muchas otras experiencias, y tú que has trabajado con las comunidades indígenas, conoces mucho, ¿no? Y también las prácticas religiosas con la droga, que rompen y descalabran, como ha mostrado también Carlos Castaneda, pues con su Don Juan, ¿no? Cada uno tiene, pues, quizás un Don Juan que lo acompaña a uno para esa hipnoinsurgencia.
Nexo Derrida Artaud. No solamente a través de los dos ensayos ya traducidos. La palabra soplada y la clausura, el teatro de la crueldad y la clausura de la representación, sino también otros, Artaud, el MoMA y Forcenar a Subjetivla, que se va a intentar publicar aquí en Colombia, que muestran hasta qué punto el filósofo, el rigor de la traza reflexiva, en el caso de Derrida, se desdoblaba, para retomar la figura de la doblure, se replegaba, se inclinaba, se exfoliaba a la vez, ¿no? Como esta hojaldre del otro en el mismo, de los otros en la diseminación de lo pretendidamente único y mismo, a través de Artaud. En Artaud, el MoMA, mamándole gallo al Museo de Arte Moderno de Nueva York, cuando se dictó esa conferencia en el MoMA, los administradores del lugar prefirieron que la conferencia no tuviera ese título para evitar cualquier tipo de sarcasmo que se pudiese insinuar que semejante institución museológica algo pudiese compartir con la locura de Artaud, ¿verdad? Y bueno, pero en ese texto Derrida dice de Artaud, eso a propósito de que cada cual tiene adentro su Don Juan, ¿verdad? Tengo adentro de mí un enemigo privilegiado. Hablaba de Artaud como si él lo cargara adentro, como si estuviera preñado de Artaud, así como San Pablo decía, Gemón Christou, estoy preñado de Cristo. Por Dios bendito.
Entonces está preñado también de Herrida, ¿no?
Ah, bendito sea Dios. De niño me comí un sapito, y de vez en cuando hago eructos frente de mi nieto, tengo que decir, no, es el sapito que me comí vivo cuando tenía 9 años, ¿no? Y es verdad, ¿eh? me comí una rana viva, ¿no? Sí, sin querer, ¿no? Porque tenía una cerbatana, ¿no? Entonces jugaba a disparar el pobre animalito a través del tubo sobre la palma de la mano y volverlo a chupar para que me llegara y volver, y en una de esas chupé demasiado y me lo comí. Algo por el estilo tuvo que haberme pasado con Metro Jacques, ¿no? No, querido espectro, por Dios.
Bueno, hay otra cosa que me preocupa, Bruno, y fue parte después de las conversaciones que tuvimos ayer, y como tú has sido tan amigo también de la CISU, ¿no? Has compartido pues en Lisboa el encuentro.
Pero no me podría decir amigo de ella. He conversado, eso.
Bueno,
sí.
Por lo menos ha habido como cierta cercanía, sí, y verdad. Un conocimiento pues a través
y
de los textos.
De cierta forma.
Y a través de sus textos. Y ella planteaba, porque digamos el encuentro internacional de Medellín,
sí señor,
arte contemporáneo y espacio de hospitalidad. Puede haber un peligro, y ese ser retomado muy ávidamente y rápidamente por el sistema político para convertir la hospitalidad en un eje más bien de imagen acogedora de una ciudad que se ha limpiado, que se ha recuperado pues de los estigmas, se ha recuperado, sí, de su suciedad, de sus desechos, y tiene una nueva cara que es la que se le ofrece. Incluso muchas veces las caras pueden ser ya no de la rostrosidad del encuentro, sí, del encuentro fortuito, sí, azaroso, sí, o sí, inesperado, o de la vulnerabilidad del, sí, encuentro, sí, sino más bien de lo previsible. Es, sí, decir, sí, una hospitalidad prefabricada.
Sí, un parque temático.
Frente a la hospitalidad que debemos inventarnos, sí, en nuestras nuevas condiciones, sí, digamos, sí, del siglo XXI, sí, como... Sí. Comunidades que ya no existen, sí, fractales, sociedades que ya no tienen, códigos globales que nos normaticen. Es decir, no hay ese peligro de crear, que es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con Barcelona, con Berlín, con no sé qué, pues con Nueva York, a través de los encuentros de las culturas, de los Juegos Olímpicos, de los Mundiales de Fútbol. Y entonces también creamos una alteridad que queremos mostrarle al otro, y nos inventamos una alteridad exótica, sí, para que el otro la consuma, sí, pero al mismo tiempo una alteridad exótica que no asuste,
sí,
porque si, sí, nos volvemos demasiado salvajes, sí, o, sí, bárbaros, sí, sí, pues, sí, nos, sí, pondrán, digamos, sí, crucecitas, sí, y no dejarán, sí, que los, sí, italianos, sí, ni los españoles, sí, ni los franceses, sí, ni los americanos vengan, sí, a visitarnos, porque somos tan abruptamente exóticos y tan radicalmente otros, sí, que asustaríamos a la gente. Entonces no caemos en el peligro también de ese maquillaje de contemporáneo de las ciudades, o que este mismo encuentro se convierta en algo politizado. Es decir, el paso de lo que sería la hospitalidad infinita, absoluta, como digamos, posiblemente como una idea reguladora en el sentido kantiano, y nos encontremos más bien con una realpolitik de la hospitalidad.
Sí.
¿Qué opinas tú de eso?
Sí, eso es una paradoja irresolvible, ¿no? Porque por más que el visitante sorprenda, y por más que estemos preparados a esta imprevisibilidad, preparados a no estar preparados, ¿verdad? Pues, de todas maneras, necesariamente hay que calcular, ¿no?, algún marco, algún cuarto, no hay que angelificar tampoco, o sublimar en el orden de una pulverización diseminante total, ¿no? lo que es el encuentro con lo infinitamente otro, ¿no? Sí, esta infinitud, esta otredad, que puede ser enemiga, ¿sí? Hay un término griego que es allotrios, y que define al extranjero, a lo exótico, tan otro que resulta alien, el enemigo, ¿no? Es una otredad necesariamente invasora que te aniquila, ¿no? Eso es, te invade, ¿no? Eso. Entonces, el abandono total a esta otredad, pues hay que, no digo negociarlo, pero Jacques, en lugar de emplear el término negociación tan querido por nuestro gran estratega de los medios, Jesús Martín Barbero, prefiere el término transacción. Y creo que no se refiere tan solo a la concreción de las prácticas bancarias, ¿no? Sino a la pulpa misma de la palabra. Un trance más allá de la acción, ¿no? Una axiopasión, ¿no? Una pasividad beligerante, ¿no? En todo caso, se trata siempre de desconceptos. Se trata de aquello que no tiene trato ni contrato. Y los extremos son o el abismo de la aniquilación o la acogida turística del hotel bien cuadradito, etcétera, etcétera, Honolulu, uh-huh. ¿No? Aquí está el sí. Sombrerito volteado.
Uh-huh. Y además, curiosamente, hotel viene de hot.
Ah, ¿no? Sí, sí, sí.
De huésped, o sea, sí. El hotel es...
Somos profesionales. Sabemos hospedar. Claro, no, hospedar. Pues el anfitrión nunca sabe hospedar, ¿no? No puede, porque si sabe cómo hospedar, ya no está hospedando, ¿no? Si no, pues ¿qué es? Es un negocio, ¿no? No es realmente exponerse a la diversidad del otro, a la diferencia del otro. Ahora, por otra parte, ¿no? Reconocer la hospitalidad implica no devolver la guerra grande allá afuera y sentirse uno contento, feliz, inocente, víctima de lo que está pasando allá afuera en el frente, a donde la gente muere, a donde la gente sufre. No, la guerra es por Dios, en el rincón, en el baño de la casa de uno, ahí cagando, es la guerra con el propio cuerpo. Cuando Jacques dice, estoy en guerra conmigo mismo, no lo dice solamente porque tiene un cáncer del páncreas, sino porque está en guerra consigo mismo desde el momento en que ha nacido, ¿no? Entonces, si se acepta esta hospitalidad, si se acepta la guerra de todos los días, quizás no haya tanta guerra por fuera. ¿No? Por fuera de la casa, si se acepta que la casa es inmensa, ¿no?
Cuando hablas de la casa, de la morada, claro, también tenemos que hablar de las problemáticas de la hospitalidad al interior, como dices tú, de nuestra propia casa. O sea, si miramos en el marco internacional, pues el siglo XXI arrancó terriblemente, pues con... tenemos el 11 de septiembre de Nueva York, tenemos el 14M de Madrid, tenemos el de junio en Londres, tenemos la guerra de las imágenes entre Occidente y el mundo islámico. Es decir, hoy vivimos en unas condiciones donde hay grandes masas que se están moviendo por el mundo, que quieren tener acogida en los países ricos o incluso en Colombia mismo, que tú conoces mucho la situación, esas masas que tienen que salir de sus campos, de sus casas, de sus moradas, para ser acogidos muchas veces en las ciudades o rechazados, porque el problema es que no nos hemos, es decir, tenemos conceptos y palabras, pero no nos hemos inventado una sensibilidad de qué es para nosotros ser hospitalario. Es decir, sí. ¿Cómo es posible que gente del cartucho sea montada en buses en la madrugada para ser enviados a diferentes partes del país para terminar, es decir, para borrar
esa alteridad asquerosa, mugrosa, que nos fastidia, la limpieza, las higienes que hoy se hacen en las ciudades para mostrar pues, su imagen bonita, pero haciendo que el desarraigo de las personas, la limpieza pues, de grandes, como hizo Haussmann en París, desventrando pues, el París digamos, medieval para sacar a la periferia a la gente, es decir, llevar... incluso las mismas películas, ¿no? Fuga de Nueva York, donde la periferia ya es el mismo centro, que es lo que nos está pasando en Colombia, que los centros son visitados por la periferia, pero los que vivían en el centro ya viven en la periferia, viven en las ciudades, digamos, condominio, ecológicas, de la parte de Llano Grande. Sí. Es decir, hay un escape también, una fuga. Entonces, ¿no será que... este encuentro nos lleva, es más bien también a inventar nuevos conceptos y nuevos contenidos para esos conceptos de esa cadena de lo que es ser huésped, anfitrión, hostil, qué significa la paz para nosotros, qué significa... Es decir, hay toda una cadena gigantesca de conceptos alrededor de la hospitalidad que no los podemos recibir simplemente como una herencia de un pasado, porque además es desastroso, sino que tenemos que inventarnos, digamos, una nueva cadena de conceptos y de sensibilidades con relación a esos conceptos.
La única verdadera tradición es la interrupción de la tradición. Eso es, ¿no? Parampara, en sánscrito, es el más allá del más allá, ¿no? Dice, tú transportas lo que transformas, ¿no? Eso.
Bueno, muchas gracias, Bruno.
A ustedes y gracias por la acogida.
Pues, Jaime, profesor, pues muchísimas gracias. Y yo creo que gracias por esta interferencia, ¿no? Yo creo que el citófono acaba de vivir una afortunadísima interferencia.
Muchas gracias.
Y pues, no, con muchísimo gusto.
Gracias,
hermano. El Museo de Antioquia y el Encuentro Internacional Medellín 2007 presentaron El Citófono. Un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.